Nos metemos ya en el tema del día, el desafío del parto respetado en tiempos de coronavirus. Del 17 al 23 de mayo se está celebrando la Semana Mundial del Parto Respetado, que es una iniciativa que surgió ya en el año 2004 con el objetivo principal de hacer visibles el modo en que se atienden los partos en todo el mundo para exigir el cumplimiento de los derechos de las madres vinculados con el nacimiento. En el país, como decíamos hace un ratito, existe la ley 25.929 que garantiza estos derechos. Pero claro, nos preguntamos hoy qué pasa con esos derechos si siguen garantizados en tiempos de pandemia, de cuarentena, de crisis sanitaria por el coronavirus.
Para las mujeres que tienen la bendición de ser madres, el parto es uno de los eventos más sensibles e importantes de la vida. Pero en tiempos de coronavirus, a los temores propios que genera esta experiencia, se suman nuevas incertidumbres e interrogantes que surgen de un contexto signado por la pandemia, por la cuarentena y la crisis sanitaria.
Tener que afrontar un parto en un mundo pausado puede generar inquietud en las mujeres que transitan un embarazo avanzado. El miedo al contagio del propio cuerpo, el del niño por nacer, la angustia que genera la situación de aislamiento y los nuevos protocolos de atención médica perinatales son algunas de las cuestiones que se ponen en juego en este contexto.
Acerca de la atención de los embarazos y partos durante este tiempo de pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación es claro. Publicó un documento especial para la atención de embarazos durante la pandemia e informó que aunque existen datos escasos sobre el impacto de la enfermedad COVID-19 durante el embarazo, los riesgos de enfermedad grave en la embarazada parecen ser similares a los de la población no gestante, dice este documento.
El documento agrega que los estudios sobre embarazadas afectadas con COVID-19 en China no han demostrado transmisión vertical por placenta, transmisión por secreciones vaginales, ni transmisión por la leche materna. El modo de parto no tiene influencia, aparentemente, sobre el riesgo vinculado con COVID-19 para la madre o para el recién nacido. El contacto piel a piel inmediato en el momento del nacimiento no parece aumentar el riesgo de enfermedad tampoco para el recién nacido. Los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos, es lo que dice este comunicado del Ministerio de Salud de la Nación.
El Ministerio recomienda además elaborar pautas internas que cubran todos los aspectos de la organización institucional, no solo para brindar acceso a la atención calificada, sino también respetuosa y centrada en la persona gestante acorde con las normativas nacionales vigentes.
Por lo tanto, se debe establecer una política institucional que respete el derecho de la embarazada y/o puérpera a estar acompañada durante el proceso de atención, tal como lo exige la ley 25.929 de parto respetado.
Al respecto y también acerca de otras dudas, vamos a dialogar con el doctor Gustavo Bachifada, jefe de obstetricia de la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario, donde se practica cotidianamente desde hace años el parto respetado.
¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo en Radio María Argentina. ¿Cómo anda usted?
Buen día. Muchas gracias. El gusto es mío también. Muchas gracias por una nueva oportunidad de expresarme, en primer lugar. Y en segundo lugar, felicitarlos por el excelente informe que acaban de dar, con la seriedad que acaban de presentar las recomendaciones y las sugerencias de Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, pareciera ser de que esta información no le llega a muchos colegas y a muchas instituciones. Ustedes decían en un principio el desafío de garantizar los derechos y el nacimiento respetado conforme al marco legal en tiempos de pandemia, pero lamentablemente no están garantizados aún fuera de la pandemia. Ahora el desafío es mayor, claro, porque hubo un gran retroceso. Se han logrado avances en algunas pocas instituciones, en la conciencia de algunos, de algún personal de salud que atiende mujeres embarazadas en proceso de parto. Son muy pocos, pero pareciera ser un pretexto para no garantizarle esto a las mujeres y a los bebés y para retroceder, ¿no? No hay evidencia, como decían ustedes, muy bien informada, informaron a la gente, no hay evidencia que la mujer, la madre transmita el virus a su bebé, y no hay evidencia de que la enfermedad tenga un curso de mayor gravedad que en una mujer no embarazada. Así que tiene que pedir la gente, la sociedad, que le permita estar acompañada a la mujer durante el proceso de parto, porque me he enterado que en la ciudad de Córdoba, en muchas instituciones, lamentablemente, han suspendido el acompañamiento de las mujeres tan importante en este momento sagrado, ¿no? Único, irrepetible. Quedan solas las mujeres, angustiadas, lo que hace que se entorpezca el parto, porque el parto es un proceso vivencial, hormonal, fuertemente emotivo, y esto no genera algo bueno, ¿no? La falta de acompañamiento, el operar a las mujeres, someterlas a cesárea por temor al contagio del personal o del bebé por nacer, todas cosas infundadas científicamente, pero está ocurriendo alarmantemente en buena parte del país. Así que
doctor,
Sí,
usted nos está informando de algo muy importante, que es que no se está cumpliendo esta ley que garantiza los derechos de la mujer, y lo que no se está cumpliendo es que la mujer no puede ingresar acompañada, están diciendo, digamos, o están tomando estas medidas las clínicas, por ejemplo, que la mujer no puede ingresar acompañada, y usted me está diciendo que se hacen cesáreas teniendo como excusa la pandemia.
Así es, en forma masiva aumentó la tasa de cesárea considerablemente, lamentablemente, sin ninguna prueba científica seria. Así que bueno,
claro, es...
la sociedad tiene que tomar conciencia. Es muy simple. Acá en la maternidad donde desarrollo mi actividad desde hace 30 años, hay un equipo muy... El impacto de la pandemia en términos de garantía de derechos, respeto por el proceso de parto, el acompañamiento, en no apresurar a las mujeres, en no operarlas, en no someterlas a cesárea, no fue una dificultad, porque este es un grupo muy valioso de trabajo que está muy comprometido, entonces el impacto ha sido y es menor, es mínimo. Pero es muy simple, las mujeres siguen estando acompañadas en todo el proceso de parto, en esta maternidad, y simplemente se le pregunta al acompañante y a la mujer que ingresa al servicio de obstetricia, la pregunta que conoce toda la sociedad, si ha tenido fiebre últimas horas, si tiene dolor de garganta, alguna dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Se le coloca un barbijo al acompañante, a la mujer al ingreso, después en trabajo de parto la mujer no tolera en general un barbijo, y el personal que atiende el parto se protege con los elementos, los llamados elementos de protección personal, que es un barbijo y una máscara facial plástica conocida por todos, y eso es todo, y esas son las recomendaciones internacionales, y no hace falta nada más que eso. Si quieren más seguridad, se le toma la temperatura a la mujer y al acompañante, y se terminó la historia, no hay que complejizarlo, y le garantizamos a la mujer estar acompañada en el periodo dilatante, en el nacimiento en sí, y en el posparto, las 24, 36 o 48 horas que transcurren en la institución.
Doctor,
Y bueno, de eso se
doctor,
trata y nada más. Sí.
doctor, ¿me escucha bien?
Sí.
Bien, no, quería preguntarle, digo, antes de seguir avanzando en todo caso con los desafíos que le plantea a tanto a los médicos como a la propia mujer el hecho de parir en este tiempo, me gustaría que nos ayude a recordar cuáles son en general los derechos que asisten a las mujeres que están por dar a luz, los derechos para el denominado parto respetado, porque no todos lo tienen en claro, ¿no?
Sí, está contemplado en un marco legal vigente muy bueno y hay leyes que son más que suficientes. La cuestión es que se cumplan. Ustedes nombraban la 25.929, que es la llamada ley de parto humanizado, es derecho de padre e hijo en el proceso de nacimiento. Hay leyes nacionales también de protección integral de la mujer, para la erradicación de la violencia contra la mujer, derecho del niño, derecho del paciente respecto a los profesionales en las instituciones, etcétera, etcétera. La ley de acompañamiento en el proceso de parto. La mujer tiene derecho a estar correctamente informada previamente al parto, bien intencionada, correctamente informada, cosa que no ocurre habitualmente. Hay una información tendenciosa que va llevando a atemorizar a la mujer cuando llega al parto, a solicitar cesárea a veces por ese temor que se confunde. Derecho, repito, en el proceso de parto a estar acompañada en todo el proceso. Derecho a no ser sometida a la utilización de medicación rutinariamente. O sea, derecho a no ser sometida a postrarse en una cama sin libertad de movimiento en el proceso de parto, a no colocarle un suero rutinariamente. La mayoría de las mujeres no lo necesitan, porque la mayoría de las mujeres en parto son sanas, saludables. A no administrarle ese fármaco rutinariamente llamado citocina, que es peligroso, solo indicarlo criteriosamente, a no romperle la bolsa de las aguas rutinariamente, a no practicarle episiotomía. Tiene derecho a no ser sometida a esa episiotomía, que es un corte quirúrgico innecesario en la inmensa mayoría de los casos, demostrado científicamente. Tiene derecho a que se corte el cordón cuando nace su bebé, una vez que dejó de latir, o no antes de los 2 o 3 minutos. Derecho a que apenas nazca el bebé, si nace bien, en la inmensa mayoría de los casos ocurre así, y nacer bien es que respire, que esté rosadito, que tenga buen tono muscular, que se lo coloque sobre su pecho, piel a piel, no con ropaje, un vestidito, ni la mujer, piel a piel, sobre el pecho de la mamá, abrigarlo, con una frazadita, una cobija, ponerle un gorrito en la cabeza, si es que se dispone, que el ambiente, el espacio físico tenga una temperatura adecuada, 24, 26 grados. Y no mucho más ni nada menos, ¿no? Esto que parece una verdad de perogrullo, de sentido común, no se cumple en la mayoría de las instituciones. Y para todo eso que yo
No,
acabo de
no se
mencionar,
cumple.
no se necesita, sí, no se necesita ninguna infraestructura, ni ningún espacio físico extraordinario, exótico ni excéntrico. El pretexto, el argumento habitualmente utilizado son: no contamos con los espacios físicos. No tiene nada que ver. Bienvenido sea si hay buenos espacios físicos, agradables, amplios, pero en la mayoría de las maternidades el espacio físico es adecuado para cumplir con y otra cosa que se ve en tiempo de
Doctor,
pandemia es que se restringe. Sí.
¿Qué
Disculpe.
posibilidades tenemos las mujeres frente a hacer ejercer nuestros derechos y, digamos, no hay instituciones que accedan a todo eso? Porque yo tengo 2 hijos, ¿no? Y cuando fui y pedí todas esas cosas y pedí condiciones y pedí no me hagan episiotomía, no esto, no lo otro, te dicen, bueno, acá no te podemos atender. No hay un lugar en un hospital, por ejemplo,
Claro.
¿Cómo hacemos entonces? Si nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, pero tampoco podemos parir en nuestras casas por el riesgo que eso implica. Entonces, ¿dónde tenemos nuestros hijos?
Y esto claramente es una... Los derechos se conquistan, ¿no? Están las leyes que lo avalan, y esto será una cuestión social. Tomar conciencia de la sociedad, despertarse, como en muchos otros temas, ¿no? Que deberíamos despertarnos, cuando incluyo, no he despertado, no he tomado conciencia en muchas otras cuestiones, pero bueno, y organizarse las mujeres, agrupaciones, movimientos de mujeres. En Inglaterra hubo hace tiempo una movida importante de mujeres, fueron a presionar a las instituciones. Claro, es muy, muy difícil, llega el momento del parto, muy vulnerable la mujer, y las instituciones son fuertes, ¿no? Ya conocemos todas las instituciones, no las de salud. Es muy difícil romper con el statu quo. Pero tienen derecho a presentar esa petición, se llaman planes de parto, está contemplado en la ley de una ley nacional, no recuerdo bien el artículo. Decisiones anticipadas. El plan de parto es considerado una decisión anticipada, donde por escrito la mujer expresa sus preferencias, sus deseos respecto a todo esto que venía mencionando, ¿no? A no ser sometida innecesariamente a todas estas prácticas. Presentarlo por escrito tiene una obligación de aceptar, ¿no? Claro, sobre todo en el ámbito privado, la casa se reserva el derecho de admisión, increíblemente, ¿no? Porque las leyes son también para el ámbito privado, pero claramente el Estado en esto está ausente, en la supervisión y en la obligación de hacer cumplir en esto. No, no, el Estado está ausente en la mayoría de los casos, lamentablemente. Y a las pruebas me remito, ¿no? Usted acaba de decir de que esto no se cumple.
No.
Claro. Bueno. Doctor, ¿qué debe saber hoy una mujer que está llegando a término con su embarazo para prepararse y saber con qué se va a encontrar cuando llegue al hospital, a la clínica, a donde va a tener su bebé? Digo, usted explicó esto más o menos del procedimiento que debería ser, pero puede ser que, por ejemplo, la lleven a un lugar distinto de donde le habían dicho, por ejemplo, en los días, en las semanas anteriores, o que haya cambiado algo de última hora.
¿Específicamente por la pandemia o en general?
Sí, por la pandemia seguramente, sí.
Por la pandemia se ha restringido severamente el ingreso del acompañante, de las visitas, pero no se ha restringido la cantidad de personal. Uno observa, son partos públicos prácticamente. Pasa el electricista, el plomero, la mucama, gente que no tiene nada que ver con la atención directa del parto, y uno lo observa en las salas de parto. Pero claro, el acompañante no, porque es el que puede contagiar. Realmente es tragicómico, ¿no? Pero es una tragedia social que ocurra esto, y que buena parte, no todos, afortunadamente, como en todo, hay muchos profesionales que son sensibles, que comprenden esto, que son voluntariosos, que están comprometidos. Pero que es un pareciera ser un pretexto para ser severo con el semejante, ¿no? Con el prójimo, porque a quién no le gustaría estar presente en el momento del nacimiento de su hijo o poder visitarlo en las primeras horas. Es una insensibilidad increíble a dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, sí, puede verse sometido a cambios de espacio físico. Yo he escuchado cosas de lo más insólitas, ¿no? Reñidas con la ciencia y por consiguiente con la ética en este tiempo de pandemia. Pero hemos tenido dificultades también para hacer cumplir determinadas recomendaciones, sugerencias y leyes ahora en tiempo de pandemia. Pero sinceramente un aporte importante es el de ustedes, ¿no? Así periodísticamente. Y pensemos juntos a ver cómo se puede revertir eso para más adelante, porque esto es un grave problema de salud pública con o sin pandemia. Pasará esta virosis y el problema va a seguir, ¿eh? Va a seguir profundizado, porque lamentablemente todo esto que se retrocedió en instituciones que se había avanzado va a ser difícil volver al al punto anterior.
Doctor, volviendo, digamos, al tema del coronavirus, lamentablemente con estos retrocesos y demás, ¿pero tienen que tener algún cuidado especial las embarazadas y luego también cuando nacen sus bebés por la pandemia, más allá de todo lo que siempre tenemos, tienen que cuidarse y demás, por la pandemia, ¿qué cuidados especiales? ¿Los mismos que cualquier persona? ¿O otros extras?
Así es, exactamente el mismo. Lavarse periódicamente las manos, aislamiento social, tratar de no circular, porque está teniendo un bebé recién nacido. Si tiene, por supuesto, se tiene que testear, si tiene algún síntoma compatible, llamar al 0800, no sé si hay en Córdoba, ante la menor duda, ponerse un barbijo. Si tiene algún síntoma respiratorio, ni hablar si hace fiebre, consultar inmediatamente a un profesional de la salud, y nada más que eso, ¿eh? El resto de las recomendaciones generales para la sociedad. Nada más, no está demostrado que se transmita por la leche, ni por la placenta, ni por el solo hecho de estar embarazado o pariendo. Que no se dejen someter a cesárea por el pretexto de la pandemia, eso es descabellado. Nada más. Florencia, ¿no?
Sí, doctor. Bien. Tenemos un montón de mensajitos respecto de este tema. Por ejemplo, Marina nos dice, qué buen tema, les cuento que cuando nació mi hijo hace 28 años, yo me trasladé a otra ciudad, porque en la mía les hacían cesárea a todas las mamás. Aún así, del grupo que hicimos el curso de preparto, la única que tuvo parto normal fui yo, y además me hicieron la episiotomía sin consultarme, y es muy molesta. Marina nos dice esto. Y después también, doctor, nos escriben abuelos, nos dice, hola, buen día, mi hija tuvo su bebé Guadalupe hace 3 semanas. Es verdad, duele un montón ser abuelos a través de un vidrio. Una vez que estuvimos más cerca, sentimos culpa y miedo de contagiar, y eso no me hizo bien. Esperaré hasta que nos indiquen poder volver a verla y abrazarla en libertad. Es dolorosa la distancia física, hace daño psicológicamente también, nos dice Hernán. ¿Qué piensa esto, doctor? Claro, de que uno, bueno, tiene a su bebé y tiene que estar aislado, no puede conocer a los abuelos, a los tíos, a lo mejor a los padrinos.
Y para el bebé está demostrado, tiene un impacto importante también. No es que el bebé no siente, no percibe y no es consciente. Es un momento delicadísimo y que deja una impronta de por vida. Por eso, fundamentalmente por la falta de contacto con su propia madre. No es gratuito para un bebé recién nacido ser separado inmediatamente de la madre, como en general ocurre. Por lo menos, ya que en este momento, en este periodo de tiempo de pandemia, no se le permite a los abuelos, a los hermanos, a los seres queridos tener contacto inmediato, que no les robe en este momento a las madres y los bebés, que no se subestime el contacto piel a piel, se llama COPAP, son las siglas. Es muy importante desde el punto de vista emocional para el bebé y a largo plazo. Esto deja huellas, está demostrado, es científico, además de sentido común y de sensibilidad. El bebé necesita hacer una adaptación fenomenal cuando nace, fenomenal. Nunca más en la vida el humano tiene que hacer una adaptación de vivir dentro del vientre de la mamá a adaptarse al medio, fuera del vientre. Hay que ser cuidadoso con este momento. Por eso el bebé, al estar en contacto con su mamá, adapta mucho más rápidamente la respiración, el ritmo cardíaco, el vínculo con su madre, la lactancia, facilita la instalación de la lactancia a corto y largo plazo. La seguridad, al chico le da más seguridad. Los chicos lloran en general. El bebé cuando nace no tiene que llorar. Tiene que respirar. Eso es lo importante. Muchas veces el llanto, no siempre, muchas veces el llanto es porque está angustiado, porque se lo separa. Es un momento que necesitamos sentirnos protegidos, como todos los mamíferos, ¿eh? El que tiene en casa y observa el nacimiento de el parir de una gata o una perra, es un momento impactante, porque prueben de separarle el cachorro, es casi imposible. Y nosotros lo separamos innecesariamente, con los chicos que nacen sanos. Está muy bien separarlo cuando el bebé nace con algún problema. Pero lo separamos a todos los chicos en nombre de algunos pocos que requieren asistencia inmediata. O sea, es un cúmulo de sin razones que hay que revertir en la asistencia de los nacimientos. Así que... Pero el mensaje bien. Quiero que sea optimista, ¿eh? Se puede. Nosotros,
claro.
Con 10 años de trabajo, hemos logrado un avance importante. Cosa no fácil en las instituciones.
Doctor, hablábamos recién de que se están haciendo cesáreas por doquier, sin necesidad y argumentando lo de la pandemia. Pero acá tenemos un caso que es al revés, digamos. Nos pregunta un oyente si en el caso de una mujer muy joven, de contextura física muy pequeña, por ejemplo, ¿se puede pedir la cesárea por anticipado y si esto está cubierto por el derecho al parto respetado?
Esa es una pregunta muy común y que genera mucha controversia. Claramente la decisión de la mujer tiene que ser en base a buena información, la buena información, conforme a argumentos científicos y bien intencionada. No es ético, considero, acceder y someter a una mujer a operación cesárea sin clara indicación médica, por el solo hecho de pedirlo a la mujer. ¿Se entiende? Porque la ley es muy clara. Sí. Dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre cómo transcurrir su proceso, el parto, etcétera, etcétera, siempre y cuando no ponga en riesgo su salud y la de su bebé. Y si consideramos que esa mujer, depende, hay que evaluar caso por caso, hay que ser criterioso, discriminar, ¿sí? Si no hay una justificación médica, yo personalmente no le practico una cesárea a esa mujer y le digo, mire, yo hago una objeción de conciencia, señora, señor. Si usted insiste en esto, diríjase a otro profesional que acceda a practicarle la cesárea, porque yo no voy a poner en riesgo. Es como pedirle a un cirujano general. Se le presenta un señor, una señora, y le dice, sáqueme la vesícula biliar, o sáqueme un riñón, ¿no? ¿Por qué te pide esto? No, porque yo creo que me está molestando, tengo miedo, porque tengo fobia a mi órgano. ¿Y qué hace ese cirujano? ¿Accede cuando no hay una clara patología? Cuando observa que esa persona... No accede. Entonces... nos piden a los obstetras a veces que hagamos algo que el resto no, ¿no? O un profesional de salud mental, que le consulta a un psicólogo o un psiquiatra y es claramente un cuadro neurótico, ¿no? Entonces le dice, no, medíqueme porque yo siento que tengo un cuadro psicótico. Dice, pero no, señor, usted está sufriendo una neurosis grave, pero no, pero medíqueme igual. ¿Yo qué hago como psiquiatra? Claro. Lo medico igual. ¿Es ético? Me pregunto, ¿no? ¿Respondemos, claro, como dicen ellos, a la demanda de goce del paciente? ¿Le facilitamos continuar con el síntoma? Para mí la respuesta es clara. No. La decisión siempre y cuando no se contraponga con la ciencia, ¿no? Yo no puedo meter una operación de cirugía mayor a una mujer que no lo necesita. En todo caso hay que tratar, no puedo responder ante un temor que en general la mujer llega muy temerosa por toda su historia, por lo que pasa socialmente, por lo que le dicen muchos médicos en la consulta prenatal, pero yo trabajaría sobre ese síntoma antes de acceder livianamente, con ligereza, con banalidad, a operarla.
Claro.
¿Entiende la idea?
Doctor... Doctor, sí, sí, clarísimo. Le agradecemos la profundidad y le agradecemos también todo el tiempo, todo el conocimiento y la sensibilidad con la cual ha respondido. Doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero seguramente, como siempre le decimos, vamos a estar hablando e invitándolo porque son cosas que tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. Le agradecemos, doctor Gustavo Bachefaba. Un abrazo grande.
Un placer y un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, doctor.